Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 15 de septiembre de 2025. ¡Comenzamos!
Damas y caballeros, lo logramos. Justo a tiempo para celebrar el cumpleaños de este país que tanto nos enorgullece, nuestras autoridades informaron que, tal y como lo prometieron, Hernán Bermúdez Requena fue arrestado. Por agentes paraguayos. Pero no se fijen en detalles. En un barrio exclusivo a 15 kilómetros de Asunción, este viernes fue detenido el exsecretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder del grupo criminal La Barredora, con el que Adán Augusto López Hernández no tiene vínculos. Con el grupo, porque con Bermúdez Requena, que fue su secretario de Seguridad, tiene mucha historia. Pero seguro no sabía nada de sus crímenes. Qué raro se dio a ver eso. El abuelo, abuelo a secas, no Monster como Adán, vivía en una casa de dos plantas con alberca, acabados de lujo y club de playa, marina, gimnasio y canchas deportivas que, a juzgar por su físico, jamás aprovechó. En el operativo, que incluyó el derribo de la puerta principal con ariete, el exfuncionario fue sometido en su recámara. Pero no de la forma padre, sino con esposas. Pero no de las padres, así con peluchito para que no te lastimen. Tanto. La presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al mandatario paraguayo, Santiago Peña, por hacerle la tarea y reiteró que su gobierno no encubrirá a nadie, incluyendo miembros de Morena, sobre todo cuando sean detenidos en el extranjero y las autoridades mexicanas no se puedan hacer algo que rima con lentejas. Pendejas. Por su parte, Santiago Peña calificó la detención como un golpe contundente y aseguró que Paraguay no será refugio de criminales. ¡Sas! Otro país que ya nos va a empezar a pedir visa. Tras su detención en Paraguay, Hernán Bermúdez se negó a someterse al trámite de extradición simplificada para ser enviado a México de inmediato, por lo que un juez penal le dictó prisión preventiva en ese país. En la audiencia se informó a Bermúdez el inicio del proceso ordinario de extradición, que tiene una duración estimada de 60 días, durante los cuales tendrá tiempo de reflexionar, arrepentirse y negociar con cierta personita de la 4T lo que va a declarar llegando a México, para ver de qué tamaño es la pantalla que le pondrán en su celda cuando llegue a este país. En México, el diputado panista Federico Buscando a Doring exigió que la Fiscalía General de la República llame a comparecer a Adán Augusto López para explicar su relación con la célula delictiva y los contratos otorgados a la familia de Bermúdez. Como si le hubieran pedido su opinión, Doring indicó que, de lo contrario, la detención de Bermúdez sería una farsa, para después seguir gritándole a las nubes sin que nadie en Morena le prestara atención.
Bueno, pues como dijo el fiscal Gertz, necesitaba detener primero a Hernán Bermúdez y ya sucedió. Y ya hay una imputación directa que se ha revelado por los medios de comunicación de que este testigo protegido, el que les dijo en dónde estaba Hernán Bermúdez, también ya señaló a Adán Augusto y a un hijo de ya saben quién por huachicol fiscal. No hace falta ser científico para saber a qué hijo de ya saben quién se estaba refiriendo ese testigo protegido.
Recordando que no está solo, no está solo, el senador de Morena, Adán Augusto López, aseguró que está dispuesto a comparecer ante autoridades porque él mismo tiene dudas sobre el caso. Como la de ¿cuál es el NIP de la tarjeta que compartían y por qué se lo cambió? Haciendo evidente que el Poder Judicial ya es una rama del Ejecutivo, López señaló que el gobierno de la 4T aplica justicia sin encubrir a nadie, que no forme parte de la 4T. Y pasó de inmediato al gaslighting, cambiando de tema para criticar a Ricardo Anaya por evadir la justicia y regresar a México con fuero. Cosa que dijo desde la comunidad de su fuero y sin mencionar a Napoleón Gómez Urrutia, que hizo lo mismo. Pero entre viejitos no se cuentan los Ensure. Aseguró que fue él quien solicitó una investigación profunda sobre Hernán Bermúdez. Quizá porque pensaba que, como ocurrió con sus últimas propuestas, lo iban a volver a ignorar. En tanto, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, destacó que la detención de Bermúdez fue posible gracias a un gobierno morenista. No mencionó que sus crímenes también fueron posibles gracias a un gobierno morenista. Pero la conozco demasiado como para esperar que sea coherente. O cariñosa. O que responda a llamadas. En un movimiento que solo puedo interpretar como una afrenta directa a mi persona, la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados propuso aumentar a 2 pesos por litro el impuesto de las bebidas alcohólicas.
¿Qué?
Pues claro, en el PT toman guachicubas. 2 pesos, ¿qué les van a afectar? El equipo de Teporocho, reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
La bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados propone aumentar impuestos a bebidas alcohólicas comerciales para 2026. La diputada Vanessa López Carrillo presentó una iniciativa para reformar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, presentada por la Secretaría de Hacienda, para subir a 2 pesos por litro el impuesto de las bebidas alcohólicas y la cerveza, mientras que a las bebidas artesanales buscan incrementar solo 1.6 pesos por cada litro. El documento señala que el objetivo es aumentar la recaudación de impuestos local, evitar la evasión fiscal y proteger la producción artesanal sin desincentivar su consumo. También argumenta que al aligerar la carga impositiva para productos con denominación de origen, como el mezcal, se promueve la preservación de técnicas de producción ancestrales y fortalece la identidad regional. La diputada se pronunció por modernizar la forma en que se recaudan los impuestos a partir del contenido alcohólico para disminuir el consumo de bebidas con alto contenido y baja calidad, que propicia que los jóvenes tengan acceso de forma excesiva. La propuesta fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis. Información para Abejorro Media.
Cintia López Castro, chapulina que pasó de senadora priista a morenista, presentó una iniciativa para reformar el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo, conocida como Ley Tupperware, para garantizar seguridad social y cobrar impuestos a quienes venden productos por catálogo. Para que ahora tu prima, que a huevo te quiere ensartar con 3 cobertores, lo haga con más enjundia. Porque de eso depende que su hijo nazca en hospital o pesebre. Se estima que solo en Ciudad de México hay más de 300,000 vendedoras, en su mayoría jefas de familia, con ingresos de 1,000 a 4,500 pesos mensuales. La iniciativa fue turnada a comisiones para su discusión y se suma a otras reformas que ya garantizan seguridad social a trabajadores de aplicación.
Aquí Morena viene a pelear por sus derechos, que aquí Morena viene a garantizar que ustedes estén en la Ley Federal del Trabajo con reconocimiento y que se va a buscar y obligar a las empresas que se les garantice la seguridad social a todas ustedes, porque ustedes son madres, son jefas de familia y tienen que estar haciendo sus ventas por catálogo y no tienen seguridad social.
Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, dio la cara por la legislatura al acudir a la ceremonia por el aniversario de los niños héroes, en donde recibió un desaire de la Bubugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte más indígena, incluyente y abierta al diálogo que ha visto este país. Cuando se anunció la presencia de López Rabadán, canalizando a su Norma Piña interior, el ministro olvidó que oficialmente no es empleado de Morena y todo mamón decidió no aplaudir. Pero ¿para qué les cuento cuando todos podemos revisar el momento?
Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
La Fiscalía de la Ciudad de México informó que los dictámenes periciales sobre la pipa que volcó y explotó en Iztapalapa, dejando hasta el momento 13 muertos, confirmaron que, en primer lugar, las autoridades locales no tuvieron la culpa de absolutamente nada, excepto de estar comprometidos con México. Y en segundo, que el vehículo iba a exceso de velocidad y la explosión se originó por un impacto contra el pavimento que provocó una fisura de 40 centímetros en el tanque. La empresa operadora transportadora Silsa ya compareció para la reparación del daño y la investigación penal sigue por homicidio culposo, lesiones culposas y daños culposos. El conductor, internado en el hospital de traumatología, aún no está en calidad de detenido. Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México y aspirante a la corona de Neptuno, visitó a las víctimas este fin de semana, quienes al verla pensaron que ya les estaban dando la bienvenida al purgatorio. El equipo de dantescos reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Este fin de semana, la jefa de gobierno, Clara Brugada, visitó en el Instituto Nacional de Rehabilitación y en el Hospital General Ignacio Zaragoza del Issste a las personas hospitalizadas tras la explosión de una pipa el pasado 10 de septiembre, ocurrida bajo el puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa. Al corte de las 10 de la mañana del domingo 14 de septiembre, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México reportó un total de 13 decesos, 40 personas hospitalizadas y 30 personas dadas de alta. Por su parte, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch, acudió al Hospital General Rubén Leñero para supervisar la atención de las personas heridas.
Desde el momento que sucedió la tragedia, nuestros hospitales públicos recibieron y dieron la atención a todas las personas con todo el personal y todos los insumos necesarios. Actualmente, 8 pacientes continúan recibiendo atención médica y los hemos concentrado en este hospital.
El funcionario destacó que se encuentran en la mejor unidad de quemados que existe en la zona metropolitana e informó que en el hospital se habilitó un comedor especial para los familiares de las personas heridas. Mientras que el IMSS, a cargo de Zoe Robledo, agradeció la solidaridad de las familias, pero advirtió que personas ajenas a los hospitales han solicitado dinero o insumos.
Se han detectado casos de personas que sin vínculo alguno se hacen pasar por familiares de pacientes para solicitar dinero o piden insumos médicos sin relación ni comunicación con nuestros hospitales.
El IMSS aclaró que se tienen cubiertas todas las necesidades y que las familias son atendidas por las autoridades. Información para Abejorro Media.
Laida Sansores, gobernadora de Campeche y único ser que transforma nutrientes en tereftalato de polietileno, informó que ya fueron identificadas 5 de las 16 víctimas mortales del accidente ocurrido el sábado en el kilómetro 127 de la carretera federal Mérida-Campeche, que involucró a un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo. 2 personas resultaron lesionadas y fueron atendidas en el lugar por paramédicos. La Fiscalía de Michoacán confirmó la muerte de Mariani Aguirre, influencer de 23 años, quien había sido reportada como desaparecida en Uruapan y posteriormente localizada en un hotel de Morelia. Marian fue trasladada al Hospital de la Mujer, donde se le declaró muerte cerebral. Su familia autorizó la donación de sus órganos. El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, aclaró que aunque no se trató de secuestro ni homicidio doloso, las investigaciones continúan. También informó que en el hotel se hallaron indicios sobre su estado de salud mental y cartas póstumas que darán a conocer más adelante. El sábado en Iztapalapa, un socavón de más de 6 metros de ancho y 8 de profundidad se abrió en las calles de la colonia, irónicamente llamada Renovación. Sí. Justo cuando pasaba un camión de refrescos. El equipo de reporteros en Bolsita de Abejorro Media tiene los detalles.
Un socavón con más de 10 metros de profundidad se tragó un camión repartidor de refresco cuando circulaba en calles de la alcaldía Iztapalapa. El hundimiento del vehículo pesado se registró alrededor de las 14 horas el pasado sábado en la avenida 5, Colonia Renovación. Tras 20 horas de maniobras, una grúa con capacidad de 120 toneladas logró extraer la unidad que transportaba refresco, el cual tuvo que ser descargado para reducir el peso. De acuerdo con habitantes de la zona, no es la primera vez que se registra un socavón en el lugar.
Al momento que el golpe, o sea, se escuchó, cimbró, pues nos asomamos, era el camión.
¿Esto ya se había dado, ya había pasado en algún momento?
Sí, más adelante, y tardaron 2 años en arreglar ese igual otro socavón, pero pues creo este está más peligroso.
Las autoridades informaron que el incidente se debió a una falla en la línea del drenaje subterránea de la zona. Sin embargo, para las personas afectadas del socavón, se pudo evitar con inversión en la rehabilitación del drenaje.
Cuando no revisas calles, no revisas avenidas, luminarias, ya todo está, es un caos total. Y no solamente aquí, independiente de aquí, ¿no? ¿Qué pasó con la pipa? Apenas también dijeron que por un bache, que eso, también la avenida estaba mal. Entonces, pues, son cosas que al final en cuentas el gobierno solamente va, tapa, tierrita y ya.
27 personas tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas, quienes integran 8 familias tras el deslave al interior del socavón, el cual comenzó a descontrolarse alrededor de las 18 horas. Autoridades, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua, la Secretaría de Protección Civil y una empresa especializada, iniciaron estudios del subsuelo para poder reparar el colector que se encuentra a más de 10 metros de profundidad. Información para Abejorro Media.
En temas internacionales, este domingo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, visitó junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el duro contra el muro de los lamentos en Jerusalén, donde aseguró que la relación entre ambos países nunca había sido tan fuerte. Y que nada te hace conocer tanto a otra persona como ser cómplices en la muerte de unos cuantos cientos de niños. Este domingo en Madrid, España, las protestas de propalestinos contra un equipo de Israel obligaron a cancelar la última etapa de la Vuelta Ciclista a 56 kilómetros de la meta, impidiendo el recorrido hasta la Plaza de Cibeles y la entrega de premios. Y a lo mejor ando de malas por trabajar en puente, pero siento que si quieres que el mundo voltee a ver tu protesta, mejor eliges un show más llamativo que el ciclismo. 22 policías resultaron heridos por el lanzamiento de vallas y objetos y 2 manifestantes fueron detenidos. En represalia, Israel borró otros 3 hospitales y 2 guarderías del mapa. El Papa León, 14, afirmó que la ONU perdió su capacidad de multilateralismo en las crisis que requieren diálogo. A diferencia de la Iglesia. En su primera entrevista desde que inició su pontificado, el Papa indicó que no es viable pensar en el Vaticano como mediador directo en la guerra entre Rusia y Ucrania, pero puede abogar por la paz, promover el diálogo, rezar bien fuerte y pedir muchas limosnas para reclutar niños chidos como monaguillos. En los deportes, en Tokio, el lanzador chihuahuense Uziel Muñoz hizo historia en el Mundial de Atletismo al lograr la medalla de plata en lanzamiento de bala. ¿Plata? Hubieran mandado un sinaloense y ganamos oro en lanzamiento de plomo. Y de platino en quema de tractocamión para bloqueo. Cuando parecía quedar fuera del podio, el apodado Cañón de México ejecutó un lanzamiento de 21.97 metros, imponiendo un nuevo récord nacional y convirtiéndose en el primer latinoamericano en ganar una medalla mundial en esta disciplina. Este fue el momento.
¿Can Muñoz upset the party? Final attempt for the Mexican record holder. Oh, it's bigger again. Oh, it's bigger.
Que sabe a oro, sabe a récord mundial, sabe a muchas cosas, pero sabe, lo que la gente no sabe que está detrás de esto son horas de esfuerzo, horas de sol, horas de sueño, lesiones, y esta temporada fue algo difícil y la cerramos de la mejor manera posible.
En ciclismo, Isaac del Toro ganó el trofeo Matteotti, su cuarto triunfo en una semana. Alguien ya cómprenle un carro, hombre. ¡Ay! El ensenadense volvió a dar muestra de su talento y gran momento tras dominar el recorrido de 193 kilómetros. En el box, Terence Crawford venció por decisión unánime a Saúl Canelo Álvarez en Las Vegas, arrebatando 4 títulos supermedianos al mexicano. Y los ahorros a un chingo de señores apostadores que ahorita ya andan haciendo cita en la escuela para preguntarle a la directora cómo aplicar para una beca. Sí. En la Liga MX, las poderosísimas Chivas humillaron 2-1 a los pichones de la América. En el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, con gloriosos goles de Roberto Alvarado y la Hermiga González. Es el primer triunfo de los rojiblancos en el Clásico Nacional de temporada regular desde 2017 y seguramente no será el último. ¡Eh! Y en el béisbol, los Diablos Rojos del México conquistaron el bicampeonato. Que batea de ambos lados. En la Liga Mexicana, tras barrer en 4 juegos a los Charros de Jalisco en la Serie del Rey. Y con esta gran noticia, llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Sí, se acabó el Daily de hoy, pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en nuestro sitio web abejorro.com. Pueden enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y no se olvide de buscar nuestro podcast en Spotify. Nos encuentra como Abejorro Media. ¿Eh? ¿Qué tal? A mí me pueden seguir en TikTok, Instagram, mándenme Twitters. No soy Miguel Hidalgo. Soy Ale Díaz de la Vega. Ale Díaz de la Vega. Y Costilla. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y Costilla. Acompáñenme a leer los comentarios. Y esto fue el Daily Diario. Es momento de leer sus comentarios. Raúl Santos donó 20 pesos. Raúl Santos. Bueno, y vamos a decir ¡viva Raúl Santos! Y dicen ¡viva! Va, órale. ¡Viva Raúl Santos! Dice, para el paliacate de Morelos. ¡Ora! ¡Ora que son Morelos! ¿No se entiende quién soy? Ni por mis cairelitos aquí. Dice que parezco un enano de... Del Señor de los Anillos. ¡Joel Cruz donó $5! ¡Viva Joel Cruz! ¡Viva! No dijo nada. Luz Torres donó $50. ¡Viva Luz Torres! Van mis 50 PG Coins para que nuestro Miguel Hidalgo de Petatiux grite ¡viva Texcoco! ¡Viva Texcoco! ¡Viva! Y todos. Miguel Ángel Caballero Hernández donó $50. ¡Viva Miguel Ángel Caballero Hernández! ¡Viva! Porque se nota que es quincena. Mi reconocimiento por el mejor Miguel Hidalgo de todo YouTube. ¡Viva México! Y arriba le Chivas. Miren, nadie sabe qué son los Dorados. Deja de inventar equipos de fútbol, por favor. José Manuel Merino Spezia donó $50. ¡Que viva José Manuel! ¡Viva! Dice, buenos días a todos, menos al ministro Madaleno que no aplaude. Ale, dile a Pacaso que para cuando regresa a terapia intensiva, me haces el día. Ay. Y dale, y duro, y dale con la terapia intensiva. Ay. Diana Armendáriz, la presidenta, donó $19.99. ¡Viva Diana Armendáriz! Para las cervezas de los camarógrafos. Ale, qué buen corte de cabello te hiciste. Sí te ves bien diferente. Sí, ¿verdad? ¿Les gusta el look? Sí. ¿Ven que el fin de semana fui a cortarme el pelo? Y ayer me lo aclaré. ¿Qué tal? Cristian Hernández, el presidente de los más presidenciables. Donó $400. ¡Viva Cristian Hernández! ¡Viva! Para los pozolitos, por 4, pero grandes, de Tony's House. Yo prefiero los de los tolucos. ¿Ustedes han ido? Están muy padres, ¿eh? Bueno, están padres. Saben muy buenos. Se los recomiendo. Patrocínanos los tolucos. Y si no, pues vamos a Tony's House, ¿va? Órale, va. Pásenla muy bien, colmena. Y un abrazo enorme para nuestro trigarante staff de Abejorro Media. ¡Que viva! ¡Que viva el PGS! ¿Es tu partido, Pacaso? Pacaso y hashtag Pacaso Independiente. Joma Ingeniero donó $50. ¡Viva Joma! ¡Viva! Quiero un viva y sopa de pollo porque me muero de gripe. ¡Ánimo! Un pozolito de pollo. Es más. Jesús Rivas donó 50 pesos. ¡Viva Jesús!
¡Viva!
Regresiones otra vez a mi cristianismo. O sea, yo, ¡viva Jesús! Y dice, ¡viva Jesús Rivas! Aparte, con este ovni, bueno, super ad hoc, pues se acabaron las donaciones, se acabó el programa de hoy. Gracias por haber estado aquí. Yo soy Ale Díaz de la Vega y Costilla, y esto fue El Daily Diario.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.